Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Esta música que une la India con España, Oriente con Occidente, es probablemente la que más identifique el viaje histórico del pueblo gitano, y es nuestra sintonía. Por los cambios de programación debidos al estado de alarma, este espacio, Gitanos, Arte y Cultura Romaní, ha estado unas semanas fuera de antena, pero hoy por fin regresamos, aunque en formato reducido y en una franja distinta a la habitual. Y volvemos, en primer lugar, para hacer un repaso de la actividad cultural gitanas que hemos tenido en estas semanas últimas. Y por otro lado, también contactaremos con la Fundación Secretariado Gitano para que nos hable de la labor que están llevando a cabo con la población gitana en este duro tiempo del coronavirus. En nombre también de mi compañero Joaquín López Bustamante, que hoy no puede estar aquí con nosotros, os invitamos a pasar este tiempo de la cultura gitana aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio Nacional de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Decíamos, hemos estado fuera de la antena todo abril, un mes muy importante para los gitanos, así que tenemos que empezar el programa recordando que el pasado día 8 se conmemoraba en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano, una celebración reivindicativa y festiva que este año se ha visto ensombrecida también a causa de la crisis de la COVID-19. Aún así, tuvo gran repercusión en las redes sociales y la bandera gitana, azul y verde, pudo verse en muchos balcones. Uno de los actos más relevantes que suelen celebrarse en España en torno a este día es la entrega de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, cuya gala iba a tener lugar en el Auditorio Nacional de Madrid. Finalmente, se tuvo que aplazar. Desde el Instituto de Cultura Gitana, que es la entidad que otorga estos galardones, estudian posibilidades para llevarlo a cabo más adelante. Precisamente el Instituto de Cultura Gitana, la fundación pública del Ministerio de Cultura y Deporte, ha iniciado estos días una interesante programación en sus redes sociales y en su página web. La iniciativa lleva como leitmotiv los gitanos en el tiempo y el tiempo de los gitanos. Y se trata de visitas virtuales a museos y exposiciones, vídeos de congresos y actos culturales, así como la descarga gratuita de la revista Cuadernos Gitanos y también de otras publicaciones. Una propuesta muy interesante para estos tiempos de confinamiento. Y toda esta oferta la podéis encontrar en la web institutoculturagitana.es. institutoculturagitana.es. Seguimos con el Instituto de Cultura Gitana, pero cambiamos de tema. Esta hermosa música es el poema sinfónico Papusha, escrito por el compositor y director de orquesta gitano Paco Suárez y que se incluye en el disco libro Selección de Poemas de Papusha. Este trabajo acaba de ser editado por la mencionada entidad. Papusha, que significa muñeca en la lengua romaní, es el nombre con el que todos llamaban a Bronislava Vals, la primera poeta gitana que publicó su obra. Nacida en Polonia en 1910, sobrevivió al holocausto nazi y se convirtió en la voz y la memoria del pueblo gitano, aunque también por ello fue condenada al ostracismo dentro de su propia comunidad. Ser mujer y relatar al mundo la historia y el padecimiento de los romaníes se consideró una traición. Así resuenan en la lengua gitana los versos romaníes de Papusha.
Qué bien se está escuchando todas estas cosas. Qué bien se está mirando todas esas cosas. Qué bien se está acogiendo moras negras como lágrimas gitanas. Qué bien se está escuchando el cante de los pájaros al atardecer. Qué bien se está en el bosque, a la vera del campamento gitano. La gitanita canta su canción, enciende una lumbre. Qué bien estáis vosotros, en la profunda noche, escuchando a lo lejos cantar los pájaros, llorar los niños y bailar y cantar a los jóvenes. Qué bien se está andando por las tardes a la vera del agua y cogiendo con la mano los peces fríos como agua helada. ¡Oh, qué bien se está cogiendo setas, cociendo papas a las brasas! El caballo gitano espera sobre la hierba que lo unce al carro. ¡Oh, qué bonito estar despierto y escuchar las ranas que cantan también! En el cielo la gallina con los pollitos. El carro gitano nos enseña todo el porvenir de nuestro pueblo. La luna de plata, madre de los antepasados de la India, nos alumbra. En el campamento gitano cuida de su chavos, le sujeta la luz a la romí para que le ponga bien los pañales al recién nacido. Qué bien se está mirando hacia el cielo y recogiendo en su corazón todos sus colores variados. Oh, qué bien se está y besar unos ojos negros y una carita morena. Qué bonito ruido hace el bosque, es para nosotros que saca su canto.
El libro Selección de poemas de Papusha, publicado por el Instituto de Cultura Gitana en su selección de poesía Ibarbal Purdel, es una edición bilingüe en castellano y romaní traducida por el lingüista Marcel Curtiade. El trabajo se suma a títulos anteriores como Penar Ocono, del poeta y dramaturgo español José Heredia Maya, y el poemario Sin casa, sin tumba, del serbio Rajko Djurić. Salimos ahora de España y nos hacemos eco de otra iniciativa cultural gitana surgida desde el confinamiento. En Berlín, el Instituto Europeo para el Arte y la Cultura Gitana ha promovido la campaña Quédate en casa y haz música, un concurso online en el que han participado familias gitanas de toda Europa enviando vídeos con sus interpretaciones. Y han participado artistas profesionales, pero también aficionados en diversos géneros como la música clásica, el jazz, el folk romaní o el flamenco. Y la próxima semana conoceremos el palmarés de los premiados y escucharemos a los ganadores. Ahora volvemos a nuestro país para reseñar la campaña que la plataforma de asociaciones gitanas Ketane acaba de lanzar para abordar los efectos socioeconómicos de la crisis por la COVID-19 en la población gitana. Se trata de un servicio de asesoría jurídica que cuenta con la participación de profesionales gitanos voluntarios. Hablaremos con los portavoces de Ketane en otro programa, pero de momento toda la información sobre esta actividad puede consultarse en la página web plataformaketane.org y también hay un teléfono 666-014-183, 666-014-183.
gitanos@rtve.es.
Y otra iniciativa solidaria nos llega ahora desde Barcelona. El grupo de rumba gitano-catalana Sabor de Gracia ha grabado en modo confinamiento, es decir, cada músico en su casa, una canción dedicada a los profesionales sanitarios que nos protegen y nos cuidan. La han titulado Héroes. Ya está en todas las plataformas digitales y los beneficios que genere la canción irán dedicados a la investigación médica.
Cada día, con bata verde, guantes y mascarillas, realidad solo se ruega nuestra vida.
Todos, soy Sikus Carbonell de Sabor de Gracia y os presento Héroes, una canción solidaria de homenaje a todo nuestro personal sanitario que están haciendo una labor increíble. Ellos no son políticos, ellos no marcan goles ni ganan Champions, ellos no son artistas que llenan estadios, ellos son los héroes de nuestra vida que llevan bata verde, guantes, mascarillas y que gracias a ellos muchas vidas se han salvado. Esta canción al precio de 99 céntimos en todas las plataformas digitales y también la podéis escuchar en YouTube y en Spotify es un acuerdo que hemos llegado, Sabor de Gracia, Era Productions, el Plan Integral del Pueblo Gitano y AGCAT con el Departamento de Salud para dar todos los beneficios para la investigación, el tratamiento y la vacuna del COVID-19. Entre todos vamos a acabar con el COVID-19 y gracias a Dios volveremos a reír, volveremos a cantar, volveréis a bailar, nos volveremos a abrazar y nos volveremos a besar.
Brillando a la marima como un lucero, el portillo famoso de los mimbrales, donde en medio de toros y de vaqueros se quisieron de niños los dos chavales. Cuando pasa la...
Vamos a terminar nuestra página de actualidad cultural gitana con esta voz, porque aunque sea recordado por muchos por su singular versión de In the Ghetto de Elvis Presley, el príncipe gitano es historia de la música popular de nuestro país. Debutó solo con 14 años en el Teatro Calderón de Madrid en un espectáculo de Lola Flores, triunfó clamorosamente en el mundo de la copla flamenca, actuó en el Olimpia de París, encabezó numerosos espectáculos con su propia compañía, llenando teatros y plazas de toro, e incluso protagonizó varias películas. El príncipe gitano nos dejaba víctima del maldito virus, del coronavirus, la semana pasada. Tenía 88 años, eso dicen las biografías, aunque nos consta que con su proverbial coquetería algún año se quitaba. Y como decíamos, una carrera artística de grandes éxitos, sobre todo en los años 40 y 50 del siglo pasado. Junto a su hermana, Dolores Vargas, la Terremoto, llegó a actuar el príncipe gitano en el famoso Ed Sullivan Show de la televisión norteamericana, y dicen que hasta Rita Hayworth se quedó prendada de su atractivo físico, de este gitano valenciano. Descanse en paz, Enrique Castellón Vargas, para el arte, el príncipe gitano.
Soy Manolo Gómez, soy pintor y soy gitano.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Pablo Vega, soy realizador y soy gitano.
Gitanos. Arte y cultura romaní.
La verdad es que todos lo estamos pasando mal en esta crisis que nos ha tocado vivir, pero no debemos olvidar que esta situación ha agravado la situación de las personas más vulnerables, entre ellas miles de familias gitanas. Antes de la pandemia, muchas de estas familias aún no se habían recuperado de los embates de la crisis de 2008, así que la nueva realidad les deja en una situación de máxima vulnerabilidad. Situación que intenta paliar la Fundación Secretariado Gitano con acciones como la puesta en marcha de un fondo de emergencia social. Tenemos hoy al teléfono a Isidro Rodríguez, es director general de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isidro?
Hola, ¿qué tal? Encantado de que nos llames.
Pues estamos hablando de esas dificultades, pues por ejemplo, para acceder a una alimentación básica, para acceder a medicinas, para poder hacer frente a pagos de mensualidades, o incluso para que los niños no se descuelguen del ámbito escolar, ¿no?, de la actividad escolar.
Sí, sí, claro. Como preveíamos, como estabas diciendo, cuando llega una crisis de estas, aunque sea una crisis sanitaria, que el virus sí es más democrático, le llega a todo el mundo, pero luego las consecuencias sociales no. Las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, pues rápidamente se deteriora su situación y aparece una crisis social muy fuerte. Sí. Es lo que intuíamos. Nosotros, sabes que somos una entidad promocional, nunca hemos hecho asistencia directa o asistencialismo. En este caso, nuestros profesionales llamaron a nuestros participantes y lo hicimos de una manera un poco estructurada, preguntando cuál era la situación en el hogar en relación a la salud, a la situación en el empleo, la educativa de los menores y las necesidades que tenían. También se preguntó sobre si había elementos de discriminación en estos momentos. Y bueno, la respuesta, que fue una respuesta muy masiva, se hizo en 68 ciudades estas llamadas de nuestros profesionales y respondieron 11.000 personas, 10.900 y pico personas. Y bueno, el resultado de la encuesta pues nos puso los pelos de punta, porque era lo que esperábamos, pero peor todavía. Algo más del 40% de las personas que respondieron, de nuestros participantes, tenían necesidades básicas sin cubrir, necesidades de alimentación. Claro, eso era tremendo y, bueno, es tremendo, es espectacular. Y, bueno, pues es lo que nos llevó a hacer algo que nunca habíamos hecho, que era, pues, paliar, dar respuesta ahora mismo a esa necesidad en un momento en que las administraciones, aunque habían liberado o están liberando ayudas de emergencia, en realidad la tramitación hace que no estén llegando de manera efectiva y la gente, pues, tiene que comer cada semana. Así es que eso es lo que nos llevó a poner en marcha pues este fondo de emergencia.
¿Un fondo de emergencia social? ¿En qué consiste, Isidro?
Pues mira, nos pusimos en contacto con empresas con las que vamos colaborando y con las que confían en nuestra labor, desde la Fundación La Caixa, la Fundación Telefónica o Endesa, o bueno, bastantes empresas, y Accenture, y respondieron rápido y bastante bien, en la medida de sus posibilidades. Hemos recaudado hasta la fecha pues una cantidad para nosotros muy relevante, cerca de 200.000 euros de momento, y lo que se ha hecho con ello es poner en marcha sobre todo dos tipos de medidas. Medidas para cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene, etcétera, y otro, más pequeñita, medidas para paliar la brecha digital que tú decías al principio. Los niños gitanos también se están quedando pues más descolgados que los demás en el seguimiento de las clases. La parte de cubrir las necesidades básicas, lo que hemos hecho ha sido comprar con supermercados de casi toda España, grandes superficies y supermercados, tarjetas, bonos, tarjetas por valor de 100 euros, que luego pues se están entregando desde nuestros centros pues a familias gitanas, con dos criterios, como no hay muchas tampoco, que sean las que menos ingresos tienen en el hogar y, por otro lado, las que más niños hay en ese hogar también. Y así pues se han ido seleccionando familias, se han ido entregando estas tarjetas. La fórmula creemos que es buena, porque en lugar de entregar alimentos, es mucho más normalizador. Tú lo que recibes es una tarjeta del Alcampo, del Carrefour, y vas y compras lo que tú necesitas y en el momento que lo vas necesitando, con lo cual creemos que es más normalizadora. Y es una ayuda, pues muy insuficiente para la necesidad que sigue habiendo.
Quiero insistir también en que una de las últimas acciones ha sido justamente el reparto de tablets para que los niños gitanos puedan seguir las tareas para continuar con el curso escolar. Además han sido donadas dentro de un programa de educación digital Pro Futuro de la Fundación, sí, Telefónica y la Fundación La Caixa, junto con la Fundación Secretariado Gitano. Yo creo que en sucesivos programas vamos a ir conociendo más en profundidad ese trabajo que estáis realizando desde la Fundación Secretariado Gitano, pero yo creo que también es un buen momento para decir que estáis abiertos a recibir todo tipo de colaboraciones, ¿no? ¿Cómo se puede hacer?
Bueno, sería fantástico, porque estamos hablando de eso, de necesidades básicas sin cubrir, y en este momento hay cierta urgencia porque en unos meses probablemente esté en marcha ya el ingreso mínimo o haya otras ayudas de emergencia desde las administraciones. Pero en estos momentos es clave dar una respuesta y una respuesta un poco rápida. Entonces, bueno, si se entra, si alguien quiere colaborar, empresas particulares, nuestros propios profesionales lo están haciendo, pues se puede entrar en nuestra página web por el teléfono o en el ordenador y se ve nada más entrar un banner con el fondo de emergencia y es fácil el poder colaborar y el poder contribuir. Nuestra fundación nunca jamás en más de 30 años que llevamos hemos hecho ayudas así de emergencia por una razón, porque los gitanos, aunque estén en situaciones de pobreza y de vulnerabilidad, lo que sí sabe hacer cualquier familia gitana es ganarse la vida y llevar 10 euros o 5 euros a casa, vendiendo unos ajos o haciendo lo que sea. Pero para eso se necesita salir a la calle. El confinamiento es lo que es tremendo en estos momentos y es lo que está dejando desprotegido, está haciendo que se esté pasando hambre física, que en otros momentos nunca ha ocurrido o ha ocurrido para muy pocos, ¿no? Pero esta es la situación tremenda en estos momentos, el confinamiento.
La página es gitanos.org y ahí se puede ver todas las posibilidades, porque en estos momentos se necesita toda ayuda, es poca. Estamos hablando, hemos hablado con Isidro Rodríguez, director general de la Fundación Secretariado Gitano, que ha puesto en marcha este fondo de emergencia social que nos acaba de comentar. Isidro, iremos hablando más pormenorizadamente de las muchas líneas que estáis desarrollando. Muchas gracias por vuestro trabajo y seguimos en contacto y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Nuestro tiempo llega a su fin. Nos despedimos con un sorprendente joven pianista gitano. Sorprendente porque con su talento y su oído absoluto está despertando ya la admiración de todo el mundo del jazz español. Se llama José Luis Caele, es autodidacta, tiene solo 19 años y esta versión de Bésame Mucho forma parte de su primer disco titulado Musicaele, donde cuenta con colaboraciones de lujo como el contrabajista Javier Colina. Con él cerramos hoy Gitanos, Arte y Cultura Romaní, el tiempo de la cultura gitana en Radio Nacional de España. Guillermo Ruiz ha estado en el control, Manuel Moraga en el micrófono y hoy, no físicamente pero sí con el alma, Joaquín López Bustamante. Hasta la semana que viene.